this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Revolution.
Con Fabián Bastos y Sergio Fernández. Moi bo día, benvidos a un novo programa de Revolución. Imos comezar este capítulo facendo unha pequena reflexión, sempre dendo respeto, acerca de Sony e a nova de que non vai acudir por segundo ano consecutivo E3. E é que este ano 2020 está marcado pola nova xeración de consolas, porque tanto Microsoft como Sony van lanzar ao mercado a Xbox e a PlayStation 5. Agora mesmo, a compañía nipona está reinando no mercado, pero nun ano tan decisivo como este, deixar que a competencia máis directa, que lembremos que vende unha xeración negativa para ela, faga o que queira no evento de videoxogos máis importante do planeta, pode ser un tanto perigoso, porque, como ben acabo de dicir, a Xbox One non acadou ese resultado agardado polos estadounidenses, polo que seguramente nesta nova era irán con todo e a por todas. É por iso que o exceso de confianza nunca é bo, porque relaxarse ou creer que xa está todo peixe vendido por ter uns últimos anos envidiables para calquera empresa non significa que esta nova etapa sexa igual ou máis boa que a anterior. E agora imos adentrarnos neste novo programa no que repasaremos as novas máis destacadas dos últimos días, falaremos do The Legend of Zelda Breath of the Wild e teremos como convidada a Nerea Alfonso, a primeira muller que lle deu voz en español á Princesa Zelda. Arranca a Revolución, como sempre, dende as ondas radiofónicas de Radio Valladares e a carta dende a nosa páxina de iVox evalea.gal.
Arrancamos este séptimo programa da segunda temporada coas novas da semana, que nos deixaron moitos atrasos. A pasada semana, Square Enix anunciou que seus títulos máis esperados para 2020 sufrirían un atraso por motivos de tempo para completar o seu desenvolvemento e pulir ambos xogos. No caso do Final Fantasy VII, fixado inicialmente para o 3 de marzo, será o mercado apenas un mes despois, o 10 de abril. Así anunciou o seu produtor, Yoshinori Kitase, que justificou esta decisión dicindo que precisan unhas semanas extra para poder brindar aos xogadores a mellor experiencia posible. No caso do Marvel's Avengers, os Vingadores finalmente non se reunirán o 15 de maio como estaba previsto. Crystal Dynamics, o estudo responsable do desenvolvemento do xogo, comunicou que a nova data de lanzamento será o 4 de setembro, alegando que tamén necesitan máis tempo para afinar o título. E outro título que tamén se va a setembro é o Cyberpunk 2077, outro dos xogos máis esperados do ano. Inicialmente anunciado para o 16 de abril, CD Projekt Red comunicou a pasada semana que finalmente sairá ao mercado o próximo 17 de setembro. O estudo polaco tamén compartiu que o xogo está nas etapas finais de desenvolvemento e é completamente xogable, pero que todavía queda traballo por facer. E isto non foi todo no que envolve o título futurista de CD Projekt Red, e que a través dunha sesión de preguntas e respostas cos inversores, un executivo da compañía polaca admitiu que este atraso non evitará o crunch, isto é, longas xornadas de traballo con moita presión en riba para poder cumplir cos prazos. Respondendo á pregunta de se o equipo terá que sufrir este crunch, comentou: "Tratamos de limitarlo todo posible, pero estamos na etapa final. Intentamos ser razoables neste sentido, pero sí, desafortunadamente."
Eu creo comezar dicindo que un atraso sempre é bo, sempre cando o xogo veña mellor todavía. Entón, podemos perdoar estes atrasos e que veña un bo xogo, un xogo máis completo e moito mellor para todos.
O que non se pode perdoar é a explotación laboral.
Eso é certo. Xa o tiveramos en Red Dead Redemption 2, se mal non lembramos as horas e horas, non? Que botaran ali os empregados que incluso...
100 horas a semana, falaba.
E que era bestial, non? O que pode chegar a facer unha compañía con tal de ter un xogo. A ver, é mellor facer un xogo atrasalo, como fixo no seu día Nintendo co Metroid, que dixo que, mira, está mal, ímolo facer dende cero e non pasa nada. Realmente eu creo que quedas moito mellor este tipo de situacións, como se vive en volta Rockstars no seu día, por exemplo, non se en a luz realmente. O sea, non quedas mal.
Eu espero que moi prontiño, por culpa destas situacións, os desenvolvedores podan sindicalizarse dunha vez, porque é unha situación insostible. Xa sabemos todos que isto de consumir produtos éticamente tal é moi difícil. Eu, como todo xogador, pois terminarei comprando o Cyberpunk, pero desexo realmente que este crunch se vexa moi, moi, moi limitado e que non ocurra, pero din que é inevitable. Agora mesmo sen os sindicatos, se non poden estar sindicados, pois ten que pasar algo aí para que ocorra e que estas prácticas se extingan dunha vez.
Bueno, a vida evoluciona, evidentemente, tarde ou temprano pois chegará este tipo de sindicatos ao mundo dos videoxogos. O que sí, este xogo que acabamos de mencionar, o Cyberpunk, ten moi boa pinta realmente.
Sí, sí, se xa é xogable, está é xogable de principio a fin, según din os desenvolvedores. Se hai moito traballo, din que vai estar perfecto para a saída.
Agardaremos entón. Continuamos con outra nova, en este caso imonos cara o Kingdom Hearts, porque vai ter un novo xogo para móviles. E é que co gallo do lanzamento do primeiro e único DLC de Kingdom Hearts 3, Remind, Square Enix aproveitou para anunciar un novo xogo ambientado neste universo, desta vez para iOS e Android, plataformas nas que xa conta con Kingdom Hearts Union Cross, todavía en desenvolvemento, e con actualizacións de historias regulares. O título todavía non ten nome oficial, pero é coñecido como Project Xehanort, polo que se pode deducir que contará a historia do principal vilán da saga, cuyo arco argumental rematou en Kingdom Hearts 3. Polo momento, pouco máis se sabe, salvo que haberá compras dentro da aplicación, e ademais, Square Enix tamén compartiu que tras unha reestruturación nos equipos de desenvolvemento da división dedicada a esta saga, hai dous grupos máis traballando en novos títulos de Kingdom Hearts. Teremos Sora, Donald e Goofy para rato.
Espero que non sexa un xogo destes que necesita estar xogando todo o día para gañar máis cousas e estar aí nese feedback, nese loop de feedback terrible, o que acabas sendo un xogador superpoderoso tras miles de horas de xogo, e que sexa pois un xogo que conte unha historia, esa está.
Sí, para divertirse, para que a xente que igual pois aínda non se iniciou, non, nesta saga, pois se é o primeiro toma de contacto, que podría ser.
Non o recomendaría, porque
non o recomendarías.
Esta historia é moi 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 complicada, que empecen desde o principio.
Vale. Pois aquí está a opinión do experto en Kingdom Hearts, que é Sergio, realmente. Eu sou menos experto, realmente solamente xoguei a un, e malamente os outros dous, primeiros que houve. Pero sí, a verdade é que, bueno, pode ser unha opción moi interesante para xogar onde queira realmente, porque o móvil é a capacidade que ten para xogar onde ti queiras. Esa que mencionamos o DLC, non sei se o probaches realmente.
Sí, sí, estou con él. De momento teño as miñas opinións que as guardarei para un futuro programa.
Vale, pois aí queda esta opinión de Kingdom Hearts.
Imos a coa última nova da semana, e que febreiro podería ser o mes da PS5. Se ven, en decembro e xaneiro, Microsoft acaparou toda a atención da industria co anuncio da Xbox Series X. Todo indica que en febreiro coñeceremos a PS5. Ao parecer, un usuario dun foro de internet descubriu que o Teatro Sony Hall de Nova York estará pechado por causa dun evento privado o día 29. Isto, engadido a recentes declaracións de antigos desenvolvedores de Sony que afirmaban que a presentación da PS5 en febreiro é o segredo peor guardado da industria, fai pensar que o mes que ven por fin coñeceremos a nova consola. Ademais, unha recente filtración deu a coñecer posibles novos datos sobre esta PS5. Entre os máis destacados, o seu prezo, 450€, e a súa data de lanzamento, no mes de outubro. Ademais, lanzaríase con Demon's Souls Remastered, Gran Turismo 7, un xogo do béisbol, o MLB Show 21, Legends, que é un título en desenvolvemento de Sony Santa Mónica, os creadores de God of War, lembremos, e Godfall, título de Counterplay Games revelado nos Game Awards. Outros xogos que, segundo esta filtración, se anunciarán na presentación serán unha secuela de Spider-Man, Crash Bandicoot ou Final Fantasy XVI. Tamén se confirmaría retrocompatibilidade con todas as anteriores consolas. Como sempre, nada disto é definitivo nin completamente certo, pero chama atención debido á cantidade masiva de información que o suposto filtrador proporcionou sobre a presentación. Para sair de dúbidas, parece que haberá que esperar o mes que ven.
Non deixe de ser curioso que o prezo de saída da PlayStation 5 se xa o mesmo prezo que ten agora mesmo a PlayStation 4 Pro, non? Porque realmente os prezos andan por aí. Vale que está agora mesmo de oferta un poquinho a Play Pro, pero non sei, non deixa de ser curioso.
A ver, isto é unha filtración, non creo que se real. Eu non lle dou como mínimo 500 euros, como mínimo, minimísimo.
¿Y sobre os xogos, algún que digas ti, pues veña, este sí?
A ver, Spider-Man, a secuela de Spider-Man sabemos que está en desenvolvemento, Crash Bandicoot falase moito, pero non se sabe nada de real. O Gran Turismo 7, pois, é o lógico, cada xeración últimamente da PlayStation sae con un novo Gran Turismo.
Sí, porque o último, deixa moito que desesar, aínda que logo fixeron un engadido do Speed 2, pero bueno, este Gran Turismo non foi moi enfocado o Sport. Veremos se o 7 xa se parece máis o Gran Turismo tradicional e veremos a ver que pasa.
E como dato, esta presentación en febreiro cuadra moito coa final das celebracións dos 25 anos da PS1 que están a través destes dos meses, así que a min cuádrame. Se todo demais será certo, non o sei, pero que se xa en febreiro sí que me cuadra. Imos xa co repaso dos lanzamentos desta primeira quincena do mes de febreiro. O día 4, Monster Energy Supercross 3 para Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Monster Jam Steel Titans para Switch. The Dark Crystal Age of Resistance Tactics para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One. E Zombie Army 4, Dead War para PC, PlayStation 4, Xbox One.
Unha semana despois, 11 de febreiro, The Yakuza Remastered Collection para PlayStation 4.
E o día 14, Darksiders Genesis para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One. Dreams para PS4. Snack World de Mazmorra a Mazmorra para Switch. Street Fighter V Champion Edition para PS4. Warriors Orochi 4 Ultimate para PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One. Agora é o tempo para o xogo da semana. E como xa dixemos na intro, e como podes ver na bonita arte que nos fai Fabi para cada programa, falamos do Breath of the Wild.
Así é, o este título que marcou un antes e despois na historia da compañía nipona, porque foi o escollido para realizar o cambio xeneracional da Wii U a Nintendo Switch. E a que, aínda que nun primeiro momento estaba anunciado e pensado para a antecesora da híbrida, Nintendo apostou por atrasar o lanzamento previsto para o 2015. E a que en total foron máis de 4 anos dende o primeiro anuncio ata o seu lanzamento, o 3 de marzo de 2017, sendo escollido como o mellor xogo do ano e tendo como gran característica utilizar un mundo de mapa aberto, facendo unha exploración máis realista e unha aventura a nosa medida. A aventura está composta por unha misión principal e outras que son de carácter secundario. Como acabamos de comentar, os creadores decidiron optar por un mapa de mundo aberto para que cada xogador tivese total liberdade á hora de vivir a historia, obtendo deste xeito diferentes puntos de vista. Isto ven dado grazas a esa gran extensión de terreo que pode compararse a outros títulos como Forza Horizon 4, o Red Dead Redemption 2 ou o Assassin's Creed Origins. Se comezamos pola aventura principal, atopámonos cun Link inmerso nun soño profundo durante 100 anos. O comezo do xogo, cando esperta tras a chamada dunha misteriosa voz, descubrimos que perdeu a memoria, polo que terá que percorrer diferentes localizacións xeográficas para recuperala. En primeiro lugar, espertamos no Santuario da Vida, no que obtemos a primeira roupa e a Pedra Seica. Xusto despois vai aparecer un ancián un tanto curioso que nos poñerá a proba superando unha serie de retos nos 4 santuarios que hai pola zona. Como recompensa obtemos a Parabela, unha serie de módulos para a pedra e o descubrimento das Torres Seika, que mediante as súas activacións obtemos datos sobre o territorio. Este ancián peculiar vai nos citar no Templo do Tempo e facernos descubrir a súa verdadeira identidade. Tamén explicará o que sucedeu hai 100 anos e incítanos a loitar contra Ganon, a poderosa forza que devastou Hyrule e que se atopa encarcerada no castelo de esta, onde Zelda non pode vencelo soa porque se lle están esgotando as forzas. Tras falar con este ancián, temos que dirixirnos cara á aldea Kakariko para visitar a Impa, a cal nos encomendará a misión de liberar as 4 bestias divinas, que son unha serie de armas ancestrais creadas pola tribu Seika, pilotadas por 4 elixidos: Daruk, da tribu Goron, Revali, da tribu Orni, Mifa, da tribu Zora e Urbosa, da tribu Gerudo. Hai que recoñecer que liberalas é bastante custoso, pero vai nos axudar moito a hora de combater contra Ganon. Tamén é importante dicir que podemos ir a por el directamente sen ningún tipo de axuda, aínda que isto realmente é unha tolería. A continuación, debemos ir ao laboratorio de Atelia para falar con Simon e a científica Prunia, encargada de perfeccionar a nosa pedra Seika, recuperando os módulos que lle faltan, como pode ser a cámara, e mellorar os outros conseguidos anteriormente. Pero voltando aos santuarios, é de mención especial dicir que están habitadas por antigos monses Seika, que nos imporán unha serie de desafíos. En total, hai que dicir que hai máis de 100, en eles atópanse cofres agochados con tesouros, como poden ser armas. E unha vez superado o santuario, o monse danos unha orba espiritual que pode ser trocada por vertedoiros de corazón se visitamos a deusa Ilia. Logo temos unha serie de misións secundarias que podemos optar por facelas ou non, e é que nelas podemos atoparnos con retos como o aldeán que perde as pitas e pídenos que as levemos de volta ao galiñeiro, a vendedora de armas que nos reta a acender unha serie de antorchas disparando frechas de lume, ou no laboratorio de Atelia, non? Onde o axudante Simon quere que fotografiemos diferentes obxetos coa cámara da nosa pedra Seika. Logo, por outra banda, poderemos aumentar a partida mediante os DLC, que son as probas lexendarias e as baladas dos elixidos. Nelas está a posibilidade de aumentar a dificultade do xogo. O exemplo está nos bocoblins, non? Porque de vermellos pasan a ser azuis e en ser alto dos teñen maior capacidade de detectar a nosa presencia. En canto aos santuarios, imos poder xogar o santuario da espada, na que teremos que enfrontarnos a inimigos sen ningún tipo de arma nin armadura. E sobre a balada dos elixidos, debemos mencionar que soamente se pode xogar unha vez superada as 4 bestias divinas, senón está claro que non podemos. Logo están os amigos, que vanos axudar na aventura dándonos armaduras, armas, pezas ancestrais ou tamén comida. Temos a colección de amigos da propia historia, que está composta polo Link Arqueiro, o Sinete, Zelda, Bocoblin, o Guardián e os Elixidos, e ademais dicir que calquera outro amigo doutra colección pode darnos tamén unha serie de obxetos. Pero a maior sorpresa levamos cando utilizamos o amigo do Link Lobo, porque vai nos aparecer na aventura e axudarnos a derrotar os inimigos. Logo, no referente á xogabilidade, temos un gran abano de posibilidades grazas a ese mundo aberto, e é que o poder facer nosa aventura vai nos permitir atoparnos con numerosos segredos ao longo dela. Podemos comezar a falar da pedra Seika, que a conseguimos nada máis arrancar a historia, como xa comentamos anteriormente. Ten a capacidade de abrirnos portas, pode ver o mapa do completo, no que hai posibilidade de marcar unha serie de puntos de interese mediante colores, para non perdernos durante a aventura. Logo tamén temos a vista subxetiva, que funciona como unha especie de catalesos, o sensor Seika, que nos informa se estamos preto dun santuario, ou tamén enfocar algo como pode ser unha planta, un fungo, como nos dicía este profesor de laboratorio, e por último os módulos, non, que se obteñen ao superar os primeiros santuarios, e entre os que están o magnetismo, que serve para mover pezas metálicas, as bombas remotas utilizadas para facer estoupar obxetos, a parálise, que ten a capacidade de facer conxelar, o témpano, que permite facer bloques de xeo, o lector amiibo, e por último a cámara da que imos falar agora. E é que, a diferencia dos outros módulos, a cámara ten a peculiaridade de que a conseguimos no laboratorio de Atelia. Vai nos permitir facer fotos a inimigos, plantas e localizacións para engadilas na enciclopedia Iliana. É de especial interese dicir que coa cámara podemos desbloquear unha serie de recordos de Link que teñen que ver con esa historia principal. Concretamente son 12 e un a maiores que podemos desbloquear antes de ir loitar contra Ganon. Ademais, neste laboratorio, imos poder mellorar os módulos da nosa pedra Seika a cambio dunha serie de condicións que nos impón a científica. Por outra banda, está o caso do armamento, que imos a topar unha serie de armas, entre as que hai espadas e arcos con diferentes tipos de frecha, como poden ser as normais, as de lume, as de xeo ou eléctricas, e escudos para defendernos dos inimigos. Hai que dicir que todos teñen unha duración, polo que ao acabar coa súa vida útil, rachan.
Isto é un acerto completo por parte do equipo, que non che fai ir coas armas que están máis rotas ou mellorar as que quedes, non. Ti colles esta, úsala, e cando termines de usala, pois colles outra.
Claro, é que ademais o bo que ten é que xa che vai avisando o propio xogo que se está rompendo, non, esa arma, e é moi interesante esa opción que fixeron neste xogo, sí.
A variedade do gameplay é infinita, como, por exemplo, o mundo en sí. Fai que cada historia sexa única, porque en cada momento pois pode vir unha tormenta que che vai igual a sudar ou presudicar unha batalla. Isto dos mundos que está o a neve, o lume. É un mundo maravilloso que non sei como idearon, pero sí que leva ese concepto de liberdade ata o máximo.
Logo falaremos no apartado gráfico sobre o que acabas de comentar, ¿no? Porque a tormenta moitas veces nos pode axudar, pero tamén nos pode facer moitísimo dano, incluso chegar a matarnos, incluso. Pero bueno, ademais das armas, hai que dicir que tamén temos diferentes armaduras que teñen unha serie de peculiaridades que nos van a axudar durante a historia. Hai algunhas que son especiais que nos van a facer soportar altas temperaturas ou baixas temperaturas, como ben acaba de mencionar Sergio, con ese SEO que nos podemos atopar. E mediante algúns amigos podemos conseguir exclusivas. E xa que falamos da temperatura, neste xogo é moi importante saber cociñar ben, porque un prato ben elaborado vai nos axudar a ter inmunidade a baixas presións. Outra peculiaridade son os cabalos, porque podemos amansar os salvaxes e facernos donos deles para que nos acompañen durante a aventura. Imos poder registralos nos establos que se atopan por diferentes puntos do mapa e intercambialos cando que iramos. Cada un é diferente, é dicir, hai algúns que teñen máis velocidade e resistencia que outros, aínda que tamén hai que dicir que son máis complicados de capturar, e incluso podemos sair disparados do cabalo arriba. En canto ao apartado gráfico, debemos comezar dicindo que os aspectos dos xogos de Zelda nos teñen acostumados a cambiar en cada un. Por poñer un par de exemplos, temos o Wind Waker, cun estilo cartoon, ou sen ir máis lonxe, a remasterización do Link's Awakening, do cal falamos hai un par de meses aquí en Revolución, e que tiña como gran característica o efecto Tilt-Shift, uns personaxes que parecían bonecos de plástico. Pero, sen dúbida, este Breath of the Wild sorprendeu-nos a todos cun estilo que intenta ser máis realista. Isto podemos ver nas siluetas dos personaxes, que están máis humanizadas, aínda que tamén hai que comentar que utiliza o efecto cel shading, que, explicado de outra maneira, ven sendo un estilo que imita o cómic. Ademais, as personaxes mudan a súa vestimenta habitual e os dous grandes protagonistas, xunto cos elixidos, van a acorde con esas vestimentas onde predomina o azul, unha cor que intenta transmitir serenidade e calma, como ben se pode apreciar nese descanso de 100 anos de Link. Por outra banda, temos un mundo que, como ben dixemos antes, é enorme, en o que se pode apreciar a beleza da natureza, coa choiva caindo e facendo que esvaremos ou tentar escadar algunha pendente, as tormentas que poden alcanzarnos, como ben acabamos de dicir con Sergio, que pode queimar o césped que hai arredor, a erva, e logo tamén están as árbores, non? Que se moven o son do vento, con esa lúa vermella que converte os inimigos en máis fortes, animais como o raposo, que están moi ben realizados. E se hai algo que destacar, ese momento no que vas a cabalo percorrendo o mapa, porque realmente é máxico onde sintes como se vai movendo a pelaxe do cabalo con ese vento, onde hai grandes connotacións, é dicir, ese momento a cabalo realmente é máxico. Logo temos as cinemáticas, e aquí voume centrar especialmente neses recordos que capturamos mediante a cámara fotográfica, porque podemos apreciar o amor e cariño que lle puseron a estes xogos creadores, xa que ao mesmo tempo que Link vai recuperando a memoria, nos imos descubrendo eses lugares con el. E tamén, se hai algo moi curioso neste título, é a música, porque é realmente perfecta. Manaka Kataoka, a compositora principal do xogo e que tamén compuso para outros títulos de Zelda e Animal Crossing, enfrontouse ao reto máis complicado que tivo ata o momento, e soubo transmitir a esencia da historia. Sen ir moi lonxe, nunha entrevista comentaba que no tema principal quería transmitir ese descanso ou soño que ten Link durante 100 anos, onde non lembra absolutamente nada do que sucedeu. Ademais, para ela, o gran protagonista é o mundo onde estamos, polo que a música quere transmitir beleza e paz nun tono moi suave, e tamén esa parte escura e despiadada con tonos máis fortes e que le van incluso a emocionar. Sobre os efectos sonoros que se suceden cando nos enfrontamos a un guardián ou atopámonos con outro inimigo, como poden ser os Bokoblin, por exemplo, cumpren a súa función totalmente. E logo, en canto a dobrase, non nos imos meter moito neste tema agora, porque logo imos falar con Nerea para que nos conte un poquinho máis en profundidade os procesos desta e como viviron. Pero, por adiantar algo, hai que dicir que por primeira vez na historia da saga conta con voces que realmente están moi ben logradas, porque conseguen transmitir todo ese proceso que vive Link ao longo da historia, con momentos como xa mencionados no apartado gráfico ou no musical, con eses tons dulces en momentos alegres e desgarradores en momentos máis crus ou escuros. E xa para ir rematando, dicir que o Breath of the Wild é para min unha obra mestra, onde os creadores souberon arriscar e acertaron con ese mundo aberto, o que tantas gañas lle tiñan, e que tamén deulles en numerosos quebradeiros de cabeza. Neste caso, debo comentar que o xoguei tanto na versión da Wii U como na da Nintendo Switch, sendo esta última onde verdadeiramente puiden apreciar o xogo en todo o seu esplendor. Merece ser probado realmente e tomalo con moita calma, porque este título é como se pode disfrutar, e por suposto non desesperarse, porque haberá momentos nos que os inimigos ou algúns santuarios custen vencelos ou completalos.
Como comentamos hoy uns minutos, en este programa dedicado a Zelda Breath of the Wild, decidimos contar con unha persoa que, sen querelo, convertiuse en historia viva deste videoxogo, porque foi quen de poñerlle voz en español a princesa Zelda por primeira vez na historia desta saga. Estamos a falar de Nerea Alfonso, unha rapaza catalana, concretamente de Barcelona, que realiza dobraxe. Por respeto a ela, e como xa sucedeu noutras ocasións, imos entrevistala en castelán. Moi bon día, Nerea, benvenida a Revolución.
Hola, buenos días.
Bueno, como decíamos, tienes la responsabilidad de ser la primera mujer que le pone voz a la protagonista de una de las sagas más importantes de la industria del videojuego. Supongo que tiene que ser un honor, ¿no?
Casi nada, ¿no?
¿Y cómo surgió esta oportunidad?
Pues un estudio en el que trabajamos normalmente, en el que se hacen muchos videojuegos aquí en Barcelona, me llamó y me dijo que tenían unas pruebas de voz para un videojuego. Sin decir nombres ni absolutamente nada, no se podía explicar nada. Entonces yo llegué allí y me dijeron que yo, bueno, tenía que interpretar a una princesa de unos 16 años, muy aventurera, que le gustaba mucho investigar y no se llevaba muy bien con su padre y bueno, que tenía un compañero que iba a acompañarla en sus aventuras, pero no explicaron nada más. Además, tampoco estaba el nombre de la princesa. En la prueba se llamaba Ellen y nada. Y entonces había unos fragmentos del juego. Claro que en ese momento todos los nombres estaban cambiados, por lo tanto no se podía identificar qué era. Y bueno, y además pues había una parte que te dejaban... Bueno, te decían, sin ningún texto, de manera libre, preséntate como si fueras esta princesa. Entonces, claro, fue un poquito intimidante. Y nada, y bueno, yo hice la prueba, salió como salió en ese momento y me fui a mi casa. Y al cabo de unas semanas, pues me llamaron y me dijeron, oye, mira, que te han cogido para este proyecto y este proyecto es Zelda, no lo puedes decir a nadie. Y bueno, y a partir de aquí pues ya quedas con el estudio y vas allí a grabar.
Bueno, como sabemos que se puso de moda cuando lo de Juego de Tronos, muchas veces los dobladores no pueden tener ese material de referencia cuando están doblando. ¿Pasó lo mismo contigo en este proceso?
Pues en este caso Nintendo se esforzó muchísimo para darnos todo lo que tenían a su alcance en ese momento. Y de hecho había representantes del equipo de traducción del juego que venían a supervisar cómo pronunciábamos las cosas. Por ejemplo, el famoso Hyrule Irule, pues ellos decidieron que sería Irule. Y claro, todos los actores de doblaje, tanto yo que sé, Laura Monedero que hace a Mipha o Marcel Navarro que hace a Revali, todos los compañeros teníamos que pronunciar todo igual. Entonces había como mucha información y además las imágenes que teníamos, aunque no todas estaban acabadas, o sea, igual había algún fondo que faltaba renderizar y estaba por ahí un poco esbozado o alguna boca que no se movía aún porque no estaba animada, pero teníamos la mayoría de cinemáticas. Lo único que no teníamos imagen pues eran las típicas frases que suelta Zelda mientras peleas o las frases que se activan, pues yo qué sé, la luna carmesí, todas estas cosas que igual habla pero no hay imagen con boca, pues eso lo hicimos siguiendo el doblaje japonés. O sea, tenía que medir exactamente lo mismo que el audio en japonés. Y así lo hacíamos, sin imagen.
¿Y hubo mucho pie para la improvisación en este doblaje o esta?
Uy, ninguno. No. Qué va. De hecho, lo que se pedía era una traducción. Bueno, como en todo doblaje, el doblaje es una traducción y es una farsa que hacemos para que se entienda lo que viene en otro idioma. Entonces, el objetivo del doblaje, tanto en videojuegos como en todo lo demás, es ser súper fiel al original, o sea, exactamente igual, tanto en intención como en intensidad. O sea, lo que haga el personaje original es lo que tienes que hacer tú en tu idioma y traducirlo. Pues, por ejemplo, si en japonés tienen tonos que se van muy a niñar al personaje. Por ejemplo, esa era una de las cosas que no querían, porque japonés, pues sí, la persona que haya visto un mínimo de anime y tal, ya sabe que todos los personajes femeninos son muy aniñados y tal. Y aquí decían, sí, tiene 16 años, pero en España no se entiende que sea tan, ¿sabes? Es que no sé cómo explicarlo, tan agudita, tan así. Entonces le querían dar un poco más de adaptarlo a nuestra cultura, en que una chica de 16 años, pues es más, bueno, no es tan aniñada, no se hacen tan cookies, digamos.
Está en el proceso de cambio, ¿no? En otras palabras,
claro.
Ahí de
bueno,
psicoadolescencia.
Claro, un tono de voz diferente. No aniñarlo tanto como se hace en el japonés, que pues para su cultura eso es lo normal, pero para nuestra cultura no. Entonces hay que adaptar todo eso, que parece una tontería, pero también influye en un personaje, pero a nuestra cultura, a nuestra tradición.
¿Y cómo fue este proceso de trabajo junto al resto de dobladores de personajes de este juego?
Pues no los vi, porque antiguamente, cuando se tenía que grabar en cinta, en analógico, sí que se convocaba a todos los actores, bueno, convocar, pues eso, llamar para que vayan todos a trabajar, se convocaba a todos a la vez, porque la grabación tenía que hacerse en una cinta física, entonces tenían que estar todos a la vez, no existían las pistas. Pero actualmente, pues como tenemos mucha tecnología y se graba todo en digital y va todo por pistas diferentes, los técnicos de sonido evidentemente prefieren que vayamos todos separados. Entonces esto es un poco como el médico. Igual Mifa va de 9 a 12 de la mañana y Zelda va de 3 de la tarde a 7 de la tarde y entonces no nos vemos. Por lo tanto, bueno, pues no sé cómo fue para mis otros compañeros, pero claro, para mí yo iba muy perdida porque había jugado muy poquito a Zelda. Había jugado en casa de una amiga cuando era muy pequeña y nada, lo único que me dejaba hacer era agarrar cucos y tirarme por sitios, pero no había jugado mucho más, así que iba un poquito perdida, la verdad. Pero bueno, ya os digo que Nintendo se le ocurrió mucho y hubo siempre alguien allí que te explicaba qué estaba pasando o que te explicaba, pues eso, el contexto para que entendieras un poco qué estabas diciendo.
¿No resulta un poco artificial trabajar de esa manera por separado sin los compañeros de diálogo, por ejemplo?
Pues sí. Lo bueno es que si tu compañero ya ha ido a grabar, tú puedes pedir que te pongan su pista, que te reproduzcan su pista, y cuando ya has hecho varios ensayos de la frase que vas a grabar, antes de grabarla, dices un sonido. Sonido significa que te quitan el original, o sea, el original en mute, y tú lo que escucharás será la réplica de tu compañero si ya está grabada. Entonces ahí te puedes hacer un poco la idea para adaptar tus respuestas a tu compañero como si la conversación estuviera pasando en ese momento. Si no está grabado, pues te arriesgas, lo haces como tú crees que debería sonar y tu compañero te escuchará cuando venga a grabar. Pero sí, claro, pierdes un poco la naturalidad, pero por otra parte es más eficiente, los técnicos lo tienen más fácil porque pueden ajustar volumen de un compañero o tuyo. Bueno, se pueden resolver pequeños ruiditos que hagas con la boca. Si estás hablando a la vez que el otro compañero o en la misma pista y tal, igual no se puede resolver porque hay algún problema con la otra voz, pero claro, a nivel técnico es mucho más fácil, a nivel interpretativo, pues claro, es mucho más natural cuando tienes a tu compañero al lado.
Podemos decir en definitiva que grabar por separado muchas veces en el sentido ahora actual, 2020, son todo ventajas, ¿no? Realmente es lo que tú acabas de comentar. Para quien se acaba de incorporar ahora mismo a la entrevista, comentaba, ¿no, Nerea?, que antes se grababa pues todos juntos. También esto me lo comentaba Arturo Martín, no sé si lo conoces, que también es doblador, hace ahora mismo Memoria de Delfín en Radio Nacional, y alguna vez tuvo ocasión de hablar con él, incluso me dio alguna clase, y nos comentaba eso mismo que tú nos acabas de decir. Me acabas de hacer recordar esas antiguas clases que nos daba Arturo.
Sí, verdad.
Pues es tremendo.
Bueno, yo no lo he vivido, ¿eh? Por eso yo hace muy poquito que me dedico a esto, entonces esto es lo que cuentan pues las personas que ahora son nuestros referentes, ¿no? Que igual pues son un poco más mayores. Claro, nos cuentan cómo era antes, que antes ibas todo el día y pasabas todo el día al lado de grandes voces que te intimidaban muchísimo, porque además si te equivocabas en la grabación había que volver a repetir todo, no podías repetir solo tu trozo, entonces era como mucho más intenso todo. Ahora si te equivocas no pasa absolutamente nada, volvemos a grabar y ya está, y estás tú solo y grabas tu parte.
Bien, ahora que mencionas tú que te acabas de iniciar hace muy poquito, ¿no?, en el mundo del doblaje, hay que decir que aparte de ponerle voz a Zelda, has puesto voz en numerosas películas y series de televisión. ¿Cómo empieza para ti este mundo del doblaje, ¿no?, que realmente se acaba de convertir en tu profesión?
Pues yo estaba muy perdida porque había estudiado periodismo, había ido a entregar miles de currículums, bueno, estas cosas, y no sabía qué hacer. Entonces, a mí lo que me había gustado de la carrera era micro, o sea, ponerme delante de un micro y, bueno, y hacer ficción. Y pensando, pues se me ocurrió que igual esto era una profesión, el ponerte delante de un micro a interpretar. Y nada, y escogí una escuela de doblaje aquí en Barcelona y, bueno, me puse a estudiar doblaje. También fue cuando me di cuenta que me faltaba toda la parte de interpretación, porque al fin y al cabo ser actor de doblaje es ser actor, da igual si es delante de una cámara o en el teatro, eso ya es la parte técnica. Entonces primero, mira, es que esto siempre, bueno, me hace gracia decirlo porque es lo que he vivido yo y me gusta explicarlo, que realmente lo primero es ser actor, entonces hay que formarse en interpretación. Y yo lo hice totalmente al revés. Yo me puse a hacer un curso de doblaje pensando que ahí aprendería interpretación, y ahí lo que aprendí fue la técnica de ver el trocito que íbamos a doblar, ver cuándo abre la boca a la chica y cuándo hablar yo, las pausas, bueno, toda la técnica. Pero la parte interpretativa, si me tenía que emocionar, me costaba muchísimo, me costaba horrores. Entonces yo lo hice un poco al revés, porque luego hice interpretación en una aula de teatro y ahora, bueno, pues estamos en ello, cada día aprendes cosas nuevas, porque igual a las 8 de la mañana te toca ser una chica a la que han atropellado a su perro y está destrozada emocionalmente, y luego a las 9 pues te toca ser una camarera pues un poco más insoportable, borde o lo que sea, y bueno, vas haciendo un poco, vas aprendiendo día a día.
¿Y cómo es ese día a día, ¿no?, de una persona que trabaja muchísimas horas con la voz? ¿Cómo es tu caso?
Bueno, el día a día es esperar a que te llamen para tener trabajo al día siguiente, y bueno, lo más guay es cuando, por ejemplo, te reparten un papel en una serie que tú sabes que cada semana va a salir un capítulo de esa serie, por ejemplo. O si ya te dicen, no, mira, es para una peli, no sé qué, va a ser tal día y tal día. Entonces, el día a día es rellenar una agenda, que a veces tienes días vacíos y te da un poco de pánico, pero claro, en cuanto tienes una serie, pues sabes que durante unas semanas vas a tener trabajo, por ejemplo. Y bueno, nuestro día a día es llegar al estudio, en la sala está el técnico de sonido y el director. Y bueno, y el director pues te pone un poco en situación. Nosotros no tenemos ni guiones ni nada en casa, o sea, no, el material es totalmente confidencial, no se puede saber. Así que a las 8 cuando llegas al estudio pues te explican eso, situación. Pues mira, eres la hija de este señor, que o eres madre de esta criatura o eres no sé quién, y te ha pasado esto y esto y esto, y vamos a ir viendo lo que te va a pasar. Entonces, bueno, el director te pone un poco en situación, te explica, y tú en pocos minutos pues te tienes que poner en la piel de esa persona y hacer exactamente lo mismo que está haciendo ese actor en pantalla. que ha tenido muchos días y meses para prepararse ese papel, y tú tienes pues igual 2 minutos y medio. Sí, sí.
Interesante. ¿Y algún truco para cuidar la voz? ¿Nos podrías decir alguno para gente que se quiera adentrar, ¿no?, en el mundo del doblaje aquí en Vigo, bueno, en Galicia, donde nos escuchen, claro?
Sí, pues nada, simplemente llevar una vida sana. Yo no fumo, por ejemplo, hay mucha gente que fuma en doblaje, pero yo no fumo. No sé, los miles remedios estos de botica de abuela, de jengibre, limón, no sé qué, cada uno un poco tiene su técnica. Pero bueno, también es estar entrenado para usar la voz, porque, por ejemplo, se nota enseguida una persona que usa siempre la garganta para hablar. Claro, eso ya es técnica, yo no soy muy experta en técnica de voz, pero cualquier profesor de voz pues lo que intenta ejercitar es que hables desde el diafragma, que, por ejemplo, cuando gritas no lo cargues todo en el cuello. Claro, depende. También hay personajes que son muy... O sea, te tienes que entregar a tope y no puedes evitar que se te casque un poco. Pues esa noche, por ejemplo, cuando llegas a casa, pues calladito. Te ves una serie de Netflix y no tienes que hablar con nadie, por ejemplo. Bueno, es que hay mil técnicas.
Hablabas hace un rato de confidencialidad. Supongo que no podemos preguntarte sobre Breath of the Wild 2, ¿no?
Claro, es que esto es un problema, porque si yo supiera algo o si yo no lo supiera, no puedo decir absolutamente nada. Y es un rollo, así que lo siento muchísimo.
Qué buena pregunta, ¿eh? De la nada estábamos hablando del doblaje y aquí el compañero te suelta. Vamos a ver si cuela.
Ya la esperaba, ¿eh? Ya la esperaba, es que me la he preparado mucho.
Nintendo no dice nada, dice que sale este año, bueno.
Bueno, hombre, lo bueno siempre...
Yo como jugadora también tengo muchas ganas, ¿eh? Así que...
Lo bueno siempre se hace esperar, ¿no? Dicen por ahí.
Eso.
Entonces, oye, hay que ser un poco pacientes también.
Ojalá no nos hagan esperar mucho.
Bueno, esperemos, esperemos. Igual en el E3 o en un Nintendo Direct de estos que nos tienen acostumbrados ellos de soltarlo para adelante, igual hay suerte y...
¿Hay alguno programado? No, para estar al día.
Decían, ¿no?
Decían que uno para enero, pero sí. De momento nada.
Pero va a ser que no, porque ya estamos casi en febrero realmente, o sea que... Va a ser que se lo daba un poquito con calma. Además, ahora que anunciaron el Pokémon el otro día, va un poquito... Yo creo que van un poquito ya esperando un poquito a ver qué sucede.
Sí, van
y estas
rellenando,
cosas.
¿No?
Eso es, eso es.
Retomando el tema del doblaje,
sí,
has puesto voces en Tomb Raider, la serie Divergente, La Monja, Yo-Kai Watch, American Honey, Cats, Succession, Homeland, entre otros muchos.
Sí.
¿Cuál es el rango que utilizas en cada doblaje?
Pues bueno, como he dicho antes, lo principal es pegarte al máximo a lo que está haciendo esa actriz. Si tú sabes que esa actriz está forzando su voz, poniéndose más así, no sé qué, no sé cuántos, pues tú tienes que calcar exactamente lo que está pasando ahí. Igual esa tía pues hace de tipa dura y baja muchísimo la voz, entonces pues no sé, intentar ser como más... Bueno, ahora ha sido muy cutre esto que he hecho, ¿eh? Pero bueno, intentar... plasmar lo mismo que está plasmando esa actriz con ese personaje. Depende de cada uno. Lo importante es ser súper fiel a lo que estás viendo en pantalla. O sea, no inventarte nada. Es que no hace falta inventárselo, porque ahí en la pantalla hay un trabajazo de esos actores, que no hace falta que sean de Hollywood. Igual es una serie turca de estas que están de moda de Divinity, o igual es un anime. Es que lo importante es que si a ese personaje se le está yendo la olla y está teniendo una... pues gritando, no sé qué, luego habla bajito, luego lo dice con intención de enamorar, luego lo dice con intención de cabrear, ese patrón tiene que estar en el texto en castellano también. Que lo pasas por tu filtro, evidentemente, porque somos unas personas y no somos máquinas, entonces es evidente que vas a coger esas emociones y ponértelas a través de cómo lo dirías tú y cómo se dice en tu idioma, con los tonos de tu idioma, y bueno, por eso, bueno, es que es eso, es una traducción literal, pero adaptada a cómo lo diríamos nosotros. Entonces cada personaje es diferente.
¿Y cambia mucho, dependiendo si es acción real o animación, el trabajo?
Sí, yo creo que sí. En animación, a mí me da la sensación de que puedes un poco poner un poco más de ti, de cómo... ¿cómo llenas tú con tu voz ese personaje? Un ejemplo, no sé si es muy famosa o tal, pero ahora hemos hecho un anime para Netflix que se llama Levius, y hay un personaje que es una luchadora, es una boxeadora, que le da igual todo, no sé qué, Natalia, y me tocó hacerla, y desde el primer día, bueno, hice la prueba, me escogieron para hacerlo, y desde el primer día me sentí súper cómoda, porque en parte podía poner pues una parte así descarada y tal, pero luego tenía una parte de ternura, pues no sé, que conectaba enseguida con ella, y bueno, pues me ha parecido muy fácil hacerla. No sé, fácil, pero con esfuerzo, claro, evidentemente, pero que enseguida conectaba con lo que estaba diciendo, y eso que es japonés, que yo no entiendo japonés, y por lo tanto es un poco también difícil, ¿no? Pero, bueno, no sé, se me ha olvidado la pregunta.
No, era que sí, cambiaba mucho el proceso, si era animación
o esto, como hablo, lo siento. Pues... Sí, pues yo creo que cambia, que en imagen estás mucho más encorsetado, a no ser que sea un personaje muy histriónico así, que puedas ponerle un poco de locura tuya, pero yo creo que es más, no es que sea más libre, pero puedes poner más de ti en animación.
¿Y en cuál de los dos te sientes más cómoda?
Ay, en todo. Es que es muy divertido cada día llegar y no saber qué vas a hacer. Es muy guay, al final del día decir, ah, pues mira, hoy he hecho una mercenaria, una enfermera, la hija de un gobernador y yo qué sé, ¿sabes? y un perro que hablaba. Es que es súper divertido. Muy difícil también, porque a veces te enfrentas a cosas muy difíciles. Por ejemplo, ayer, básicamente, fui a hacer una prueba para una cosa, no se puede decir qué es, claro, evidentemente, pero claro, el director me había puesto para una chica muy dura, que eso, pues estaba como en medio de negociaciones con mafias y tal, entonces me resultó súper difícil, porque una tía súper autoritaria, no sé qué, pero bueno, buscas tu registro y si el director te ha puesto es porque piensa que lo puedes hacer.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto, sí. ¿Y claro, algún personaje hasta el momento de los ya realizados por ti al que le tengas especial cariño?
Bueno, Zelda es maravillosa. ¿Qué os voy a decir? Bueno, y porque en parte el doblaje siempre queda como... Bueno, y es su objetivo, no ser importante. O sea, en el momento en que el doblaje toma protagonismo es porque está mal hecho. Y porque hay algo que te chirría, entonces te das cuenta de que eso está doblado. Cuando no te das cuenta de que está doblado es que está bien, porque tú crees, o sea, tú entras en el juego de que esa voz sale de esa cara. Punto, ya está, se ha acabado.
La naturalidad,
entonces,
¿no?
Claro, o sea, el ser invisibles es el objetivo de nuestro trabajo. Entonces, evidentemente, con Zelda esto ha sido brutal porque... La gente decía en plan, ¡hala, has hecho a Zelda, no sé qué! Y en parte dices, ah, pues mira, alguien que al que le gusta tu trabajo, ¿no? Porque además el doblaje siempre es como víctima de muchos tópicos y tal, y a la gente le encanta generalizar y bueno. Pero, bueno, estamos en la época Twitter, ¿no? Entonces todo es como, ¡buah, el doblaje, la muerte y la peste! Bueno, hay muchas cosas buenas también. Entonces con Zelda pues le tengo mucho cariño por eso, porque he conocido a gente muy guay, me han explicado historias muy chulas, en plan pues eso, ¿no? Que con el videojuego pues se han sentido de esta manera o de la otra y pues eso, hemos ido a algunos salones del manga, no sé, ha sido muy divertido, por eso le tengo cariño, pero por ejemplo como personaje así que me haya gustado muchísimo hacer, no sé si habéis visto la peli de Ready Player One.
No, yo en mi caso no.
No.
Pues tenéis que verla porque estáis haciendo un podcast de videojuegos y os va a encantar. Pero el personaje que hice, que era Artemis, pues es un personaje chulísimo. Una tía que dentro del videojuego tiene una personalidad y fuera tiene otra. Y fue muy divertido hacerla también. Muy difícil, pero muy divertido. ¿Y qué más? Pues no sé, algo así últimamente en la serie Watchmen. También he hecho un personaje que me ha parecido hiper difícil. Pero bueno, estoy súper contenta con el resultado, así que no sé, van saliendo muchas cosillas y a todos les tienes un poco de cariño.
Eso es muy importante realmente, y más en días como hoy, ¿eh? Y más en días como hoy es extremadamente importante.
Volvemos un poco al tópico de los videojuegos, que sabemos que es una jugadora ávida como nosotros y queríamos saber... Queremos saber un poco cómo, qué saga o juego te marcó especialmente.
Bueno, yo soy muy fan de Assassin's Creed. Y como hemos podido comprobar este año que hemos hecho todos lo del PS Share, explicando ahí toda nuestra recopilación del año, he jugado muchas horas este año al Assassin's Creed Odyssey. Así que, bueno, pues yo creo que Assassin's Creed. Aunque me gustan muchísimos más, ¿eh? También, no sé, así que recuerde últimamente que me han pillado muchísimo, pues el God of War, el Horizon, yo qué sé, Zelda. Así que, sí, no sé.
Es que para mí realmente los dos últimos Assassin's Creed, ¿no? Que nos metemos en el mundo egipcio y griego, para quien le guste la mitología, como es mi caso... Es realmente fantástico poder ver las obras de arte que se marcan los diseñadores gráficos, los ilustradores, los creadores de videojuegos en sí, ¿no? Porque sí, realmente es mágico.
Es brutal. Estoy totalmente de acuerdo porque creo que es la misma razón por la que me han gustado.
Bueno, el papel de la mujer en los videojuegos es algo que está al orden del día, que poco a poco se está normalizando más con grandes títulos protagonizadas por mujeres como Horizon Zero Dawn, del que acabamos de hablar, el propio Assassin's Creed Odyssey, que recordemos que la protagonista canónica es Cassandra, que Alexios es un invento de última hora para contentar...
¿Ah, sí? ¡Ay, no sabía esto!
Sí, Alexios se lo inventaron para contentar a los que exigen que puedas elegir un hombre, aunque los creadores no quieran, pero bueno.
Y pues ahora me gusta más el juego.
Ya que se han dado estos pasos, ¿cómo ves el presente y el futuro de la mujer en esta industria?
Bueno, pues parece como que empieza a ser normal, ¿no? Que es lo que tendría que haber sido siempre, que haya un personaje femenino que sea normal. Por ejemplo, me ha pasado una cosa últimamente. Estuve jugando al Assassin's Creed Odyssey y, por supuesto, jugué con Cassandra porque Cassandra es maravillosa, es la leche y es una persona normal, por fin. Me refiero a que, por ejemplo, pues... Cassandra lucha, pues lleva una armadura, es que es normal, no sé, no hace falta que lleve un vestido súper provocativo o no hace falta que tenga un interés amoroso en su historia, es que no lo necesita porque es brutal ella por sí sola. Entonces, después de jugar a este, tenía el Final 15 ahí abandonado en la estantería y me puse a jugarlo. Claro, todos los personajes femeninos que salen llevan vestidos provocativos, son sexys, hacen comentarios ahí, bueno, como tirando la caña siempre. Entonces, claro, te choca muchísimo porque dices, claro, lo normal hace 10 años era esto del Final Fantasy. Bueno, no me refiero a que saliera hace 10 años, no recuerdo cuándo salió. Pero lo normal, la imagen que teníamos de una chica en un videojuego era esto, ¿no? Ropa apretada... la tía que siempre hace los comentarios tal, ¿no? Que dan pie a que haya ahí un malentendido, un algo. Y claro, y ves el Odyssey y dices, ¡oh, por fin! Un personaje normal. No sé, esto es una tía, no lo otro. Bueno, no sé. Ya está, es que me lío y hablo de otras cosas.
Sí, pero está muy bien, ¿eh? Hablar un poco de todo siempre viene
sí,
muy bien.
Sí, esa es un poco la visión que yo tengo y que espero que vayamos hacia ahí. Evidentemente... También hay que pensar de dónde vienen esos productos, o sea, de qué país sale ese producto. Yo qué sé, en Zelda sí, que Zelda es una tía pues que sigue sus convicciones, tal, pero sigue siendo este personaje, bueno, pues recatado, que es buena persona, que no quiere hacerle daño a nadie, que por no herir, pues prefiere guardarse las cosas... Es un poco así. Por ejemplo, Cassandra pues le da todo un poco igual, la verdad. Entonces, bueno, pues hay que pensar de qué contexto viene eso también, que tampoco hace falta que todos los personajes sean súper luchadoras, bordes, no sé qué, que tengan sus más y sus menos. Bueno, pues puede ser que haya personajes menos atrevidos, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, esperemos que todo vaya un poco en esa dirección, en normalizar las cosas, no sé, y que haya personajes en la diversidad. Es que es la realidad que estamos viviendo ahora. Bueno, ahora y siempre. Lo que pasa es que antes pues se oprimía muchísimo más.
Es que no siempre tiene que haber una opción masculina y una femenina. Puede haber historias protagonizadas por mujeres que sean completamente normales con historias que están protagonizadas por hombres.
Claro.
Sí, no a sé. Ver, yo creo que sí. estamos entrando ya en ese momento, ¿no?, de normalizar las cosas. La vida, por suerte, ya avanzó demasiado y tiene que seguir avanzando todavía. Pero en este sentido de los videojuegos sí que es lo que tú comentabas, Nerea, ¿no? Que hace igual 10, 15 años la mujer estaba muy sexualizada y ahora ya no lo está tanto. Podemos mencionar también, no sé si concordáis conmigo, Tomb Raider, que antes era muy sexualizada. Ahora, bueno, ya no lo sigue siendo tanto, ¿no? Realmente avanzó ese tipo de historias, no sé si concordáis. Bueno, Sergio, Nerea...
Tomb Raider va vestido como vestida, pero tiene sentido porque se cuelga de todas partes.
Claro, ahí está, pero ya no era lo que era. O sea, ya no es lo que era, realmente. Y luego, Nerea, ya para ir finalizando esta entrevista, porque realmente se nos pasó volando ya el tiempo y la siguiente programación de la emisora pues ya nos está diciendo queremos entrar. Queremos conocer tu opinión sobre este futuro inmediato, ¿no?, que le ves aquí a la industria de los videojuegos. Si crees que falta esa cultura generalizada en la sociedad de que, además de ser una forma de entretenimiento, pues son cultura, y cómo ves todo realmente.
Vale, yo no soy experta en videojuegos ni en cultura audiovisual, ya lo dejo claro porque esto es opinión personal. Pues nada, yo veo que cada vez se están haciendo productos más brutales en el sentido de entretenimiento absoluto, que antes igual un videojuego estaba enfocado para una minoría que era como muy especializado, ¿no? En plan, si te gustaban los videojuegos, pues es que te tenían que gustar todos. Y, por ejemplo, pues a mí no me gustan todos. Yo, los shooters, pues no me acaban de gustar. Ahora aquí tendré un montón de gente. Pero bueno, que no quiere decir que sean de otra categoría, absolutamente. Los respeto un montón. Pero, claro, está como abriéndose a hacer historias muy complejas. Claro, pensad que ahora mismo estamos viviendo una época de oro de las series brutal. O sea, las series han llegado a tener más prestigio que una peli de cine. Para los actores de Hollywood, para los actores de todas partes. Entonces, el videojuego lo que está haciendo es competir en este contexto. Entonces, está haciendo unas historias brutales, unas tramas que te dejan loco, como por ejemplo a mí ahora mismo el Death Stranding. Y claro, y unos giros y tal que tienen que competir con las tramas y los argumentos de las series de hoy en día. Entonces esperemos que todo siga hacia ahí y que cada día nos sorprendan con historias más guays, porque está siendo muy divertido realmente.
Yo creo que sí, vamos para ese camino, sinceramente.
Ojalá.
Realmente yo creo que sí. Sergio, no sé si concuerdas aquí con lo que acabamos de decir.
Sí, completamente.
Y nada más, no sé, Nerea, si quieres añadir algo más.
Pues nada, que espero que tanto si llega Zelda 2 como si no llega, pues, Breath of the Wild 2, pues nada, que espero que os guste mucho, no sé, ya veremos.
Nos gustará, yo creo que sí que nos gustará, porque si ya nos encantó la primera parte, esta segunda parte pues también pinta muy bien, ¿no?, con eso que pudimos ver, que es más tenebroso, más oscuro. A ver qué nos aguarda aquí en esta nueva historia que nos tiene preparado Nintendo, al que queremos también pues mandarles un saludo a los amigos de Nintendo. Y nada más, antes de marchar, de despedir el programa, me gustaría agradecerte de verdad esta entrevista y sobre todo un detalle que tuviste, y es que nos comentaste antes de iniciar la entrevista que si realmente supieses hablar el gallego, que esta entrevista se haría en gallego. Y eso dice muchísimo de una persona, ¿no? Porque realmente, y más aquí ahora en Galicia, ¿no?, que estamos teniendo así un debate bastante importante, ¿no?, sobre el uso de los idiomas, dice bastante de una persona que, aunque no sea de aquí, se ofrezca hacer una entrevista en el idioma, ¿no?, en el que se realiza este programa de radio. Así que de verdad es de especial agradecer, ¿no?, este motivo, porque muy pocas personas tienen esto que acabas de decir tú. Y realmente quiero darte las gracias, porque fue una entrevista muy fluida, se nos pasó ya el tiempo directamente, Y de verdad, es como si estuviésemos en casa teniendo aquí una cafetería. Realmente, si el estudio fuese una cafetería, sería una charla increíble. Nos hiciste vivir situaciones muy interesantes del doblaje. Contarnos cómo fue ese proceso del Zelda, del Breath of the Wild, en el que acabas de hacer historia, por cierto. Y realmente, pues eso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora voy a cambiar de castellano a gallego ya para ir finalizando el programa. O que quiero dar las gracias, como siempre, a todos los oyentes que nos están escuchando, dende as ondas de Radio Valladares, dende Balea.gal, también, por supuesto, los que prefieren descargarlo a carta dende a nosa página de iVoox. Lembrade que podedes interactuar con nosco nas redes sociais buscando Revolución/Gal en Instagram e Twitter ou Revolución Podcast se o facedes dende Facebook e iVoox. Nada máis, feliz día a todos e vémonos no vindeiro programa.